Les saludo con mucho gusto en esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Me da mucho gusto que nos haga favor de sintonizarnos. ¿Y qué le parece si vamos arrancando entonces ya esta segunda hora con el siguiente resumen informativo? Se agrava la escasez de medicamentos contra el cáncer en el país. En Oaxaca existe apenas el 30% de los necesarios. Las guarderías del Seguro Social se convertirán en centros de educación y cuidado infantil, anuncian autoridades federales.
Un modelo psicopedagógico que tiene una base teórica que favorece la regulación emocional, la autoestima, el aprendizaje de las niñas y los niños, contempla la figura de mentora educativa para el cuidado personalizado.
La presidenta Claudia Sheinbaum pide al INE definir reglas para la elección judicial.
Que se emitan las reglas claras de la elección ahora que terminen los comités de elegir el legislativo, el ejecutivo y el del Poder Judicial.
Ismael El Mayo Zambada, ex líder del cártel de Sinaloa, continuará con su abogado defensor pese a conflicto de interés al ser abogado de su hijo el Vicentillo, potencial testigo contra el capo. Una fuerte explosión se registró esta tarde en un taller clandestino de pirotecnia en Chimalhuacán, Estado de México. Se reportan 6 heridos. Esta tarde también una avioneta ligera se desplomó en las cercanías de Puente de Camotlán en el municipio de La Yesca, Nayarit, lo que generó una intensa movilización de equipos de emergencia. Este día hubo una reunión entre colectivos de búsqueda de personas desaparecidas y autoridades estatal para definir la forma de trabajar y algunos nombramientos en las diferentes áreas en las que sin duda pues se involucra el apoyo para la localización o identificación de, en su momento, cuando así ha sido, de algunas personas desaparecidas. ¿Qué fue lo que sucedió en esta reunión? Algunos acuerdos, otros desacuerdos quedaron por ahí en el tintero. Claudia Manuela Pérez, nos informas. ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas noches. Efectivamente, fue a la 1:30 de la tarde, inició esta reunión allí en Casa Jalisco, entre colectivos familiares, alrededor de más de 20 colectivos de familiares de personas desaparecidas y autoridades estatales encabezadas por el gobernador del estado, Pablo Lemus. Llegaron a la una, un poquito antes de la 1:30, se acabó como a las 3:30 de la tarde, o sea, más de 2 horas estuvieron por ahí estos colectivos, que pues, entre otras cosas, tuvieron dos acuerdos importantes, Mercedes. Primero, que sea ratificado el titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, Víctor Ávila, y que permanezca Víctor Iván Ávila, y que permanezca como interina la vicefiscal de desaparecidos, Blanca Trujillo, mientras envía y aprueba la iniciativa para darle autonomía a esta fiscalía. Quieren que sea una fiscalía muy aparte para personas desaparecidas. El jefe de gabinete, Alberto Esquer, habla exactamente de los cinco acuerdos a los que se llegaron en esta reunión de este miércoles con los colectivos, aunque hubo un desacuerdo tremendo en el tema del director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Primero, hablemos de los acuerdos.
Primer acuerdo es la presentación de la iniciativa por parte de ustedes para hacer la fiscalía independiente y validar y platicar con ustedes. Un primer acuerdo consensuado, ¿estamos?
Es correcto.
Segundo acuerdo, la ratificación de Víctor en la comisión de búsqueda.
Sí, es correcto.
Segundo acuerdo. Tercer acuerdo que ustedes nos habían pedido, que había sido el aumento del presupuesto, se les dio a conocer. ¿Sí? Cuarto acuerdo, la iniciativa de Héctor para apoyarla a todos, para que las familias de desaparecidos se determinen como grupos vulnerables. El día 21 es el foro para apoyarlos. Fue el siguiente acuerdo. Quinto acuerdo, que el gobernador se va a reunir con ustedes para el uso de la voz a todos cada mes.
Cada mes se van a reunir con el gobernador del estado, ya se acordó hoy, y bueno, en el mes de febrero deben de salir las dos personas que no salieron hoy. Hoy no hubo acuerdo en la designación o ratificación del director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que se llama Gustavo Quesada Esparza. No hubo acuerdo algunos colectivos lo querían, otros no, y tampoco hubo acuerdo en la persona que va a presidir la Comisión Estatal de Atención a Víctimas. En esos dos no hubo acuerdos el día de hoy, entonces se dejó, ¿qué es lo que va a pasar? Como de plano no hubo acuerdo, el comité de participación social del gobierno del estado, hay que recordar que hay un comité de participación social, es el que levantó la mano y dijo, bueno, yo me encargo, va a ser el consenso entre los colectivos, son alrededor de 28 o 30 colectivos, y de ese consenso va a sacar a la persona, por supuesto, más calificada de una terna que habrá, y pues van a ver si se alcanza a ratificar al director. Algunas personas quieren al director, otros colectivos no lo quieren, porque pues se comentan que el director Gustavo Quesada Esparza, pues algunos colectivos se inclina por algunos colectivos y otros no, y bueno, esa fue la manzana de la discordia, Mercedes, en esta reunión no se pusieron de acuerdo, inclusive hubo por ahí algunos gritos, algunos señalamientos. Escuchamos a Lupita Aguilar de Fundec, que habla acerca de que no, ellos quieren que se cambie todo mundo, que haya los mejores, los mayores cambios posibles en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
Un cambio definitivamente, porque ya tuvo 6 años de oportunidad.
Y porque le doy la palabra a que ella ya habló, que a nosotros no nos han dejado hablar.
Ahorita te paso el micrófono si gustas. Bien, si quieres toma tiempo. El ingeniero Quesada llegó ahí cuando la crisis de los trailers. Entonces, quiero que sepan que si alguien conoce esa problemática es Fundec. Si alguien más conoce y cree que hemos salido de una crisis forense, adelante.
Claro que no. Creo que ella no representa a todos los colectivos. Entonces, tenemos derecho a votación y que se haga por mayoría.
Sí.
A ver, y escuchamos, no hubo acuerdos. Lupita Aguilar, que es una representante, tiene muchos años ella al frente de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos de Jalisco, Fundec. Ella comenta pues que se debe cambiar todo, una persona ya mayor, ya de la tercera edad. Ella que inclusive estaba muy triste porque dice que exactamente hoy se cumplen 14 años de la desaparición de su hijo. 14 años, dice, ¿y cómo es posible que ande yo aquí pues todavía pidiendo que se haga algo a favor de los desaparecidos? Hoy estaba muy triste Lupita de Aguilar porque exactamente se cumplieron 14 años. Reiterar, acudieron alrededor de 20, 30 colectivos, algunos señalamientos de otros colectivos que pues hubo infiltrados por parte del gobierno del estado, estaban molestos, algunos, reiterar, no quieren que se quede Gustavo Quesada Esparza, otros quieren que se vaya, que se quede, y bueno, está aquí esto, el Comité de Participación Social del Gobierno del Estado de Jalisco va a ser el que pues va a estar de intermediario, va a captar todos los votos de los colectivos, y bueno, vamos a ver en qué queda esto, Mercedes, qué es lo que pasa finalmente con el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que vaya que ha tenido señalamientos. Mi reporte, muy buenas noches.
Pues sí, ciertamente, ya veremos. Te agradezco, Claudia Manuela Pérez, que descanses. Muy buenas noches.
Hasta luego.
Hacemos un corte comercial. Hay participación de nuestra audiencia. Carmen García dice, ¿cuándo van a ser las recargas de mi pasaje verde para la tercera edad? Saludos. Carmen, todavía no han dicho. Estamos a la espera de que la autoridad dé a conocer para cuándo será la fecha. Y en ese momento, tenga usted por seguro que aquí en Radio Metrópolis se va a enterar. José Márquez manda saludos desde Paramount, California. Muchas gracias, igualmente para usted. Señor Pedro dice, en la colonia Alcalde Barranquitas no llegan recibo de luz y agua. ¿Qué podemos hacer? Pues ir directamente a las oficinas, don Pedro, y decirles, a ver, pues no nos llegan los recibos. No sé si usted también pueda optar a lo mejor hasta por la tecnología. Hay aplicaciones que puede usted descargar en su teléfono celular y ahí puede inclusive hasta realizar el pago. Pero si usted quiere que le llegue el recibo, pues entonces creo que lo más conveniente sería ir a las oficinas tanto de la CFE como del CIAPA. Más participación, nos dicen, perdona mi ignorancia, pero ¿cuál es la función específica de los call centers? Porque nada más he oído cosas negativas de esos lugares. Bueno, los call centers son espacios que tienen distintas funciones. Son lugares de atención telefónica, ¿no? Haga de cuenta, por ejemplo, uno que se me viene ahorita a la mente, digamos el más recurrente, porque inclusive tengo un amigo que trabaja ahí, de estas compañías telefónicas, ¿no? Que usted llama, por ejemplo, para hacer su reporte de que no le sirve la línea, o le contesta a alguien de ese call center, de toda la gente que está ahí en ese call center, alguien le contesta y ya entonces le atiende, oiga, pues quiero hacer este reporte, que a lo mejor no le sirve la línea, o por qué no me registra el pago que sí hice y aquí aparece en mi recibo que no. En fin, es esa atención telefónica que le dan a los clientes en diferentes empresas. O hay call centers que se dedican también, por ejemplo, a hacer encuestas, ¿no? Llaman por teléfono, alguien los contrata y decir, a ver, ¿a usted qué le parece? ¿Escucha radio? Por decir un algo, ¿no? No, pues que sí. ¿Qué estación? ¿De qué hora a qué hora? Esa puede ser otra función. ¿Qué otra función tienen por ahí los call center? Ofrecerle a usted, por ejemplo, tarjetas o servicios de algunos bancos o de algunas empresas, ¿no? Entonces, esos son los call centers, prestar una atención telefónica, hacer algún ofrecimiento o brindar algún servicio a los clientes que se comuniquen a ese call center de las diferentes empresas que puedan contar con esta forma de servir a sus clientes. Pues bien, vámonos ahora con Arturo García Caudillo. Arturo, te saludo con mucho gusto de nueva cuenta en este espacio informativo con más información. Sigue dándose el tema de la elección judicial. Ya la Presidenta de la República pide que pues haya reglas claras para este asunto, entre algunas otras declaraciones más en torno a la famosa elección judicial. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Nuevamente me da gusto saludarles. Pues sí, justamente hoy la Presidenta Claudia Sheinbaum hace un llamado al INE para que emita ya las reglas de cómo será el proceso para la elección judicial. Vamos a escuchar justamente sus palabras.
Pero que se emitan las reglas claras de la elección ahora que terminen los comités de elegir el legislativo, el ejecutivo y el del poder judicial. El 31 de enero ya van a tener quién va a participar. Y a partir de ahí, pues que el INE pueda, con tiempo de anticipación, difundir quiénes son los candidatos o candidatas para qué puesto, de juez, o magistrado, ministro, o del Tribunal Electoral, o del Tribunal Judicial, en fin, todo lo que, por lo que vamos a votar.
Pues ahí está justamente la Presidenta Claudia Sheinbaum. El llamado también es, dice, al Poder Judicial, porque con esto de que se ha detenido el proceso de selección o de validación de los candidatos que se inscribieron en el comité del Poder Judicial, dice, pues están retrasando todo, y cuando ellos más bien, dice, deberían de apurarlo. Pues, y precisamente en ese sentido, Ignacio Mier, el vicecoordinador de los senadores de Morena, dice que pues en teoría 60% de quienes se inscribieron ante el Poder Judicial están, digamos, salvados en el sentido de que también se anotaron ante el Comité del Poder Legislativo o ante el del Poder Ejecutivo, es decir, por cualquiera de las dos o tres formas podrían alcanzar lo que se requieren o lo que se necesita para ser seleccionados. Entonces, pues dice, ellos de alguna forma, pero hay otra gente que no, y por eso les pide que presenten algún recurso, un recurso específico ante el Poder Judicial.
De las 1.046 personas que se registraron en el Poder Judicial, existen poco más de 600 que fueron registrados en el Poder Legislativo o en el Poder Ejecutivo, de tal manera que un poco más de la mitad, el 60%, tienen de manera automática salvaguardado su derecho al estar registrado en otro poder y podrán continuar con la siguiente etapa, que es la determinación de idoneidad.
Y es que justamente esta determinación de idoneidad tiene que darse antes del 31 de este mes. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Arturo, muchas gracias.
Hasta pronto.
Hasta pronto, que estés muy bien. A ver, ¿qué más tengo por aquí de nuestra audiencia? Nos dicen, hola, la señora de los gatitos recogió una gata cargada y quiere saber si alguien le puede recibir en lo que tiene a sus gatitos y se cubre protocolo de adopción, si sabes de alguien. Bueno, no sé si alguien puede recibir a esta gatita y se hacen responsables, de acuerdo a lo que dice Francisca aquí con el tema de la adopción. Mire, estoy viendo la foto, es igualito al gato que tuve que dormir hace 5 días. Está igualito. Me lo recordó mucho. Bueno, pues es una gatita. Si alguien quiere apoyar, aquí está. Entonces, Francisca, pasaré su teléfono, ¿no? Para que se comuniquen en todo caso con usted, si alguien la quiere apoyar con ese tema. Nos dice Rafael Robles, a cómo se ven las cosas y en mi opinión, ya se politizó por distintos intereses todo lo relacionado con los colectivos de desaparecidos. Qué lástima. Y también nos dicen por aquí, a ver, que hay una fuga en Paseo, a ver, fuga en Paseo Arboledas y Lázaro Cárdenas a un costado del restaurante Los Chilaquiles. Tiene 5 días tirándose el agua porque la llave está trozada. He hablado al CIAPA y no contestan. A ver si del CIAPA, repetimos, no me da número de reporte, pero pues creo que estaría muy sencillo poder identificar Paseo Arboledas y Lázaro Cárdenas a un costado del restaurante Los Chilaquiles. Si tiene, es que me dice que no le han contestado en el CIAPA. Bueno, don José Juan también pudiera hacer a través de las redes sociales dejar el reporte. Tengo en la línea telefónica a Fernando Núñez con la información de inseguridad. Fer, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto poder saludarlos de nueva cuenta a través de este espacio. A todos los que conducen de camino a casa o se encuentran trabajando y aquellos que ya se encuentran en su hogar escuchándonos, un fuerte abrazo, por supuesto. Decirles, compañeros, que durante estas últimas horas se llevaron a cabo diversos acontecimientos de seguridad importantes. Uno de ellos ocurrido en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, y es que policías municipales salvaron la vida de una familia, esta que vive en la colonia Los Altos. Y es que tras registrarse un fuerte incendio en el interior de su vivienda, el fuego comenzó a propagarse dentro de la primera planta, por lo que no les quedó más remedio que subir al segundo nivel, en donde pues ya se encontraban a la espera del arribo de los cuerpos de emergencia. Fueron vecinos de la zona quienes se percataron que policías municipales se encontraban en su recorrido de vigilancia preventiva habitual y les pidieron el apoyo. Rápidamente, sin dudarlo, se acercaron hasta este domicilio y con el apoyo de los vecinos de su unidad oficial lograron rescatar a estas personas. Y es que estas, además de no poder salir por el fuego, pues había una camioneta estacionada afuera que obstruía la parte de la cochera. Afortunadamente, ninguna persona resultó lesionada en este hecho que se registró en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, en la colonia Los Altos de esta pues zona del área metropolitana de Guadalajara. También decir que al arribo ya de oficiales de Protección Civil y bomberos, pues combatieron ese incendio para evitar daños mayores y que el fuego continuara propagándose hasta la segunda planta. Daños materiales, a fin de cuentas, aunque sin que resultara lesionada ninguna persona en este fuerte incendio vivido en este domicilio del municipio de San Pedro Tlaquepaque. También contarles, compañeros, sobre dos acontecimientos muy marcados en el municipio de Tonalá y el otro en el municipio de Zapopan, que tienen que ver con centros de rehabilitación, en donde esta tarde fueron localizadas sin vida dos personas. En el municipio de Zapopan fue localizada una mujer de 42 años de edad. trasciende de acuerdo a lo señalado por las autoridades, tras entrevistarse con pues las personas de este punto, que una mujer enfermera llegó hasta las conferencias de Puerto Vallarta y Puerto de Mazatlán, en la colonia Miramar, justo donde se encuentra este centro de rehabilitación. Esto para llevar a cabo algunas vacunas a los, digamos, internos que se encontraban en este punto. Cuando llegó el turno de vacunar a esta mujer de 42 años para que tuviera estas vacunas contra el neumococo, la influenza y el tétano, se dan cuenta que la mujer ya no cuenta con signos vitales, por lo que rápidamente se da aviso a las autoridades y a los servicios médicos municipales, quienes corroboran el deceso, aunque sin poder precisar cuál sería la causa de muerte, por lo cual las autoridades tomaron cartas en el asunto para investigar este hecho. Pero también, si nos trasladamos hasta el municipio de Tonalá, en un centro de rehabilitación de la colonia Jalisco, fue localizado el cuerpo de un hombre de 37 años de edad, este ya sin signos vitales. Una vez que policías municipales se hicieron presentes, luego de que se realizara un llamado a la línea de emergencia 911, donde se hacía mención sobre este hombre que se encontraba inconsciente y no respondía a estímulos, es que las autoridades y los servicios médicos municipales dialogaron con el encargado del lugar, así como un familiar de la víctima, quienes señalaron que pues este hombre estaba internado porque tenía problemas con el alcohol, pero además sufrió de convulsiones por epilepsia. Durante la valoración por parte de paramédicos, se corrobora que esta persona no cuenta con signos vitales, pero tampoco presentaba huellas de violencia, por lo que se presume que su muerte sería por pues causas naturales, por algún tema de enfermedad. También decirles, compañeros, si me lo permiten, rápidamente les cuento que durante esta tarde se llevaron a cabo diversas detenciones, el aseguramiento de armas de fuego. Uno de estos casos del que les hablo se registra en el mismo municipio alfarero, el municipio de Tonalá, y es que oficiales de la Policía Metropolitana que se encontraban pues en su recorrido de vigilancia, se percataron que había un hombre en la colonia Camichines, sobre el cruce de las calles Azafrán y Selene, bastante sospechoso. La presencia de la autoridad aparentemente lo puso nervioso, y es así que los elementos pues prestan atención a este sujeto y se dan cuenta que en el pantalón tenía fajada lo que era la empuñadura, pues una pistola a final de cuentas. Este hombre, cuando los elementos se acercan a él, intenta escapar, sin embargo, es detenido unos cuantos metros. Y tras una inspección conforme a protocolo, efectivamente la sospecha de los elementos fue confirmada. Llevaba un arma de fuego calibre 38 con 6 cartuchos útiles. Este hombre se identificó como Gabriel N., de 26 años de edad, y fue puesto a disposición del Ministerio Público para definir su situación legal. Y también decirles que el municipio de Guadalajara reportó que en un lapso no mayor a 24 horas, tras implementar el operativo Puma, logró la detención de 5 personas, así como el aseguramiento de varias armas de fuego. Estas detenciones se registraron en las colonias San Eugenio, Lázaro Cárdenas, Eleodoro Hernández y La Aurora. Estas armas que han sido localizadas, pues entre ellas se encuentra una subametralladora con 10 cartuchos útiles del calibre .22, así como una pistola que fue adaptada para detonar un calibre del mismo tipo, 2 armas de fuego hechizas y un arma que corresponde a estas conocidas como tipo pluma. Estos detenidos de entre 20 y 53 años de edad, que fueron pues prácticamente asegurados en distintos puntos del municipio de Tapatío, ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público para definir su situación legal. Una tarde que pues lleva a cabo diversas detenciones importantes, evidentemente para minimizar los riesgos de inseguridad con el aseguramiento de estas armas de fuego. También una tarde pues que en 2 situaciones paralelas, el municipio de Zapopan y Tonalá registra 2 muertes en centros de rehabilitación, y este caso ocurrió en Tlaquepaque, donde los elementos logran salvar la vida de una familia tras un corto incendio en este punto. Compañeros, en materia de seguridad, la más relevante que se ha registrado en las últimas horas.
Muchas gracias, Fernando Núñez. Que tengas una gran noche. Descansa.
Que sea una gran noche para todos, compañeros. Nos vemos el día de mañana.
Gracias. Hasta mañana. Vámonos al corte comercial porque ya vienen los deportes. ¿Qué le parece si vamos con la información deportiva? Manuel Trujillo Soriano. Socio, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, Meche, muy bien. ¿Y tú?
También, muchas gracias.
Qué bueno, me da mucho gusto que así sea.
¿Sí, de veras?
Sí, claro, deme. Tengo bastante felicidad.
Nomás lo dice porque si no, no lo dejo entrar con su
exactamente.
Sección.
Exactamente, ya ves que cuando no me pones el pie, en fin, pero no, aquí estamos con mucho gusto.
Bienvenido, Manuel.
Gracias, gracias, Meche. Bueno, vamos a arrancar con información de la selección mexicana de fútbol, porque mañana a estas horas estará jugando frente al Inter de Porto Alegre allá en Brasil, en su primer encuentro de esta mini gira por Sudamérica. Dos partidos que para muchos son moleros, ya estaban agendados, fueron jugadores que difícilmente, algunos ni siquiera son titulares con sus respectivos equipos, creo que con eso le digo todo. Y bueno, es una selección parchada realmente, no se puede hablar de A, B o C, no es realmente, pues la armaron así, 5 para las 12. Hoy habló en conferencia de prensa el técnico de la selección mexicana, Javier Aguirre, por primera vez en lo que va del año y por primera vez desde la renuncia del presidente comisionado presidente de la Federación Mexicana. Qué nombre tan rimbombante, ¿verdad? Pero pues le duró muy poco el gusto, él renunció al cargo. Bueno, total que Juan Carlos Rodríguez dejó la presidencia de la Federación Mexicana de Fútbol y desde entonces no había hablado el técnico Javier Aguirre. Él dice que consideró dejar el cargo después de que también había salido de la Federación el propio Juan Carlos Rodríguez en diciembre. Vamos a escuchar lo que dijo el técnico de la Selección Nacional, Javier Aguirre.
Yo se lo dije a Juan Carlos, yo me voy, no tengo ningún problema. Y me dijo que no, bajo ninguna circunstancia. Le comenté lo mismo a Mikel y a Iván, que si yo era algún problema, me podía hacer de lado, y por supuesto que no. Yo creo que Duilio, Iván y Mikel, los tres a la cara, me han dicho que las cosas no cambian, que seguimos tal cual. El mismo Juan Carlos me dijo, ni se te ocurra, es un tema de otra índole, económica básicamente. Y sí, claro, aquí estoy, sigo con la misma ilusión. Evidentemente, sí me da tristeza.
Bueno, pues el Vasco dijo que sí le tiene molesto el que no esté especificado la manera en la que los clubes deben apoyar a la selección nacional después de que varios se negaron a soltar jugadores para la mini gira ya por Sudamérica. Aquí vamos a escuchar algo muy breve donde reconoce esto de la ayuda. Sí hay ayuda, pero pues parece que moral nada más. Escuchamos al técnico.
Esto voy hacia, ¿hubo apoyo o no realmente de
sí,
clubes?
A ver, sí la hay, sí hay diferencia evidentemente. Se los he dicho a los jugadores, no nos gusta esconder nada. Nos encontramos con ciertas dificultades que no pensamos que iban a surgir. La verdad es que de origen la idea es buena, porque para mí es más fácil ir a San Diego o ir a North Carolina o ir por ahí y buscarte en no fecha FIFA o un microciclo en el CAR. Pero yo quería someter a los jugadores a un ambiente que no están acostumbrados muchos de ellos y que pues quería ver cómo se comportaban dentro.
Aquí el problema es que efectivamente llevó jugadores que difícilmente van a llegar hasta la Copa del Mundo y que bueno, pues definitivamente no son base de la selección mexicana de fútbol. Total que ahí está, de cualquier manera, el partido programado para mañana allá en Porto Alegre, el Inter frente a la selección mexicana de fútbol, y el martes de la próxima semana frente al River Plate allá mismo en Sudamérica, en Buenos Aires. Continuando con más información de fútbol, el delantero mexicano Santiago Chaquito Jiménez marcó un doblete hoy, llegó a 62 goles con el Feyenoord en el triunfo de su equipo de 4-1 sobre el Rensburgse Boys de la tercera división en la fase de los octavos de final del torneo de Copa de los Países Bajos. El siguiente duelo del Feyenoord será este próximo sábado ante el Willem, en el que Santi Jiménez podrá recibir descanso para enfocarse en el juego de la Champions League del miércoles 22 de enero ante el Bayern Múnich. El Barcelona sigue en plan goleador y ahora fue en la Copa del Rey donde aplastó al Betis por 5-1 en Montjuic y que se clasificó a los cuartos de final. Gavi, Koundé, Rafinha, Ferran Torres y Lamine Yamal marcaron para el triunfo azulgrana. Segunda goleada del Barça en 4 días. Hay que recordar que el domingo pasado derrotó al Real Madrid en la final de la Supercopa por 5-2. El Comú de Guadalajara presentó el día de hoy su serial de carreras 2025, que iniciará este domingo a las 6:30 de la mañana con la carrera del policía, sobre un recorrido de 5 kilómetros en la zona centro de la ciudad, explica la presidenta municipal Verónica Delgadillo, y aquí la escuchamos.
Las carreras que se desarrollan en este serial van a permitirnos apropiarnos del espacio público, hacer deporte y construir en comunidad. En esta ocasión tiene un sello muy especial. Además de ser totalmente gratuitas, las carreras van a ser con causa. Quienes participen nos van a ayudar a dibujar sonrisas y apoyar a otras personas. En este caso, la primera va para apoyar a Villas Miravalle, a los niños y niñas que viven ahí.
Así es que carreras con inscripción gratuita y serán con causa. El serial tendrá en total 7 etapas por diferentes puntos de la capital jalisciense, como Miravalle, Parque Tuxón, El Mirador, Talpita, Zona Rubén Darío y Huentitán, según dijo la presidenta municipal de Guadalajara. Y ahora tenemos información taurina, porque el día de hoy se anunciaron 11 festejos en la reanudación de la actividad en la Plaza Nuevo Progreso de Guadalajara. Así es que escuchamos el reporte de Martín Navarro. Adelante.
Sí, gracias, Manuel. Efectivamente, el día de hoy se presentaron los carteles de manera oficial para la reactivación ya de la Plaza Nuevo Progreso de Guadalajara el próximo viernes 31 de enero, en donde se espera pues muy buenas entradas, sobre todo porque ahora es un serial atípico, algo diferente. Prácticamente hablamos de 11 corridas en muy poco tiempo, en 2 meses se estarán efectuando, y bueno, pues es algo diferente y que seguramente le va a gustar a la afición taurina. Como ya lo hemos comentado, todo estará arrancando el día 31 de enero con un cartel compuesto por Antonio Ferrera, el español, Sergio Flores e Isaac Fonseca. Pasarán toreros importantes como Diego Silvetti, Juan Pablo Sánchez, Enrique Ponce, en su adiós de la Fiesta Brava, Arturo Gilio. Estará también el adiós de Pablo Hermoso de Mendoza, Alejandro Talavante, también Ginés Marín y Andy Cartagena, entre otras figuras del toreo. Habla al respecto Pepe Murillo, quien recibe una oportunidad de nueva cuenta en el Nuevo Progreso, y esto comentó.
Representa todo, ¿no? Sin duda, la fecha de Guadalajara, el tener la gran fortuna de estar presente en la Plaza de Toros Nuevo Progreso es casi, pues el todo. Tengo muy, muy firme la idea de triunfar a costa de lo que sea.
Oye, hace unos años parecía que se venía algo muy, muy complicado para los toros en Guadalajara, pero y curiosamente en tiempos de pandemia comenzó a mejorar mucho para ustedes. Platícanos un poquito cómo llegas en este 2025 y sobre todo que se reactiva la actividad en Guadalajara.
Sí, la empresa hace precisamente después de la pandemia tuvo la visión acertadísima de hacer carteles de tapatíos con los matadores que estamos aquí en Guadalajara, que no somos muchos, ya que pues bueno, Es muy difícil, ¿sabes? Es muy difícil llegar y mantenerse en esta profesión, más hoy en día. Entonces, acertadamente creo que tuvieron éxito. Fue una primer corrida en la cual yo no pude torear.
Ahí lo que menciona Pepe Murillo, el cual estará en un cartel muy especial, prácticamente con gente de casa. El 23 de febrero con Óscar Rodríguez el Sevillano, Pepe Murillo y David Galván. El reporte, gracias, buenas noches.
Bien, pues ahí tiene usted la información también de los toros. Vamos a abrir un espacio para escuchar mensajes comerciales y enseguida vamos a regresar porque hay más para usted aquí en Radio Metrópoli.
Con usted más información. El gobierno de Jalisco y productores de agave instalaron la primera mesa de trabajo para definir acciones conjuntas que fortalezcan la cadena productiva del tequila y mitiguen el impacto de la especulación en el sector. Al encuentro asistieron representantes de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Jalisco, así como autoridades federales y alrededor de 34 representantes de organismos de la industria tequilera local. Alfredo Porras Domínguez, delegado en Jalisco de la Secretaría de Agricultura, explicó que la pandemia por COVID-19 disparó la venta de tequila en el mundo, lo que desencadenó el incremento de especuladores y desequilibrio en la cadena de producción. lo que generó una afectación a casi 6,000 productores de Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Nayarit y Tamaulipas. En dicha reunión también acordaron impulsar estrategias para fortalecer la denominación de origen del tequila. Y vamos ahora con mi compañero Mark Hernández, porque hoy rindió, estuvo en el Congreso del Estado el director general del Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, Guillermo Cepeda Lecuona, rindió su sexto informe de gobierno. ¿Y qué destacó en el mismo, Mark? Buenas noches.
¿Qué tal, Mercedes? Te saludo con gusto a ti y a toda tu audiencia. Sí, justo como lo mencionas, pues el director del Instituto de Justicia Alternativa del Estado, Guillermo Cepeda Lecuona, rinde un nuevo informe de actividades, destacando pues principalmente pues para lo que fue hecho, fue concebido este organismo, que pues es un organismo público descentralizado que está justamente relacionado con el Poder Judicial del Estado, que es el tema de la justicia alternativa. Y por ello, pues destacó principalmente el tema del avance que ha habido en esta materia a lo largo de estos últimos años en el estado de Jalisco. Principalmente mencionando que pues nuestro estado es la principal entidad a nivel nacional, la que más pues casos o convenios de resoluciones de conflictos, digámoslo así, es la que tiene a nivel nacional, llegando a casi el 30%. E insisto, pues resaltando el avance que ha tenido desde que llegó a su cargo. Escuchemos, si te parece, parte de lo que dijo el director del Instituto de Justicia Alternativa durante parte de su informe.
Está logrando desarrollar el potencial de los métodos alternativos de solución de conflictos en Jalisco. Se registra el 27% de los convenios de todo el país, según el censo 2024 con información 2023, cuando en Jalisco se realizaron 29,350 convenios, en tanto que en el país se realizaron 108,000, considerando que durante el 2024 tuvimos un incremento todavía del 21%, no dejamos de crecer. Si vemos esta tabla, vemos que ha crecido en un total de 624%. Pasamos de 4,788 a 33,246.
Pues ahí están las palabras del director general del Instituto de Justicia Alternativa del Estado, Guillermo Cepeda Lecuona. Insisto, pues las cifras que destaca pues son considerables. Hay que recordar cómo, pues parte de cómo funciona este instituto, busca que más allá, que se puedan resolver principalmente conflictos que se puedan presentar. Por ejemplo, algunas materias de los que se han resuelto y que es la que más, justamente, que se ha resuelto a lo largo de estos años, es el tema de los divorcios, ya que el instituto pues busca que haya acuerdos entre ambas partes para que pues no haya conflictos entre pues las personas que alguna vez estuvieron unidas por la vía civil. También destaca incluso en materia penal, ya que hay acuerdos para que se llegan a acuerdos por algunos delitos entre pues personas como pueden ser las víctimas y los victimarios, en este caso, dependiendo obviamente el delito. También incluso son temas administrativos, por ejemplo, el incumplimiento de contratos entre empresa y trabajador, entre otras. A esto se dedica este instituto y pues esto es lo que destacó justamente el día de hoy en su informe, en su nuevo informe de actividades. Hay que recordar que todavía pues le quedan algunos años, en este caso hasta el año 2027, para que el director del instituto justamente pues pueda seguir al frente de este organismo público descentralizado. Mercedes, mi reporte.
Mark Hernández, muchísimas gracias.
Quedamos pendientes de mayor información. Un saludo para todas y todos.
Gracias, igualmente para ti. Que tengas buena noche, que descanses. Y bueno, vamos ahora a saber cómo van con el tema que se anunció de implantar estos chips en las mascotas, por un esfuerzo que está haciendo el municipio de Zapopan, aunque no importa que usted viva en otro municipio. ¿Cuántos llevan ya implantados? Sí, sería ese el término correcto, ¿no? José Luis Jiménez Castro, Huicho, implantados los chips.
¿Cuántos llevan ya? ¿Me he quedado, te escuché?
Implantados.
Ah, bueno, pues sí. Pues dice que son casi 350 los que ya llevan los perritos. llama mucho la atención la respuesta que ha habido por parte de los propietarios de las mascotas, que han acudido, pues sí, de manera constante, para que a sus perritos y gatitos les coloquen un chip del tamaño de un arroz en el lomo, con el cual se podrán identificar a través de un escaneo que juran trae o tienen muchos veterinarios, y no es que todos los veterinarios, por lo menos de la zona metropolitana de Guadalajara. Esto le comenté o le pregunté a la funcionaria responsable de comercio del Ayuntamiento de Zapopan, quien me dijo que pues todos los veterinarios, como herramienta de trabajo, deben tener un escáner de estas características para captar los chips de los perros. Escuchemos.
Es muy sencillo, se puede encontrar en plataformas por internet, y es parte de las herramientas de trabajo que utiliza este personal veterinario.
Ahí está, que es parte de la herramienta de trabajo de todos los veterinarios, tener un escáner de estas características. En la cifra crece, me comentaba la directora de Protección Animal, Zapopan, Yamile, entonces, que la gente está preguntando constantemente y que los fines de semana quieren acudir a colocar este implante. Hay que señalar que sábado y domingo no está trabajando la Unidad de Protección Animal, no para colocar estos implantes, pero de lunes a viernes sí, creo que es de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Es totalmente gratuito, lo único que tiene que pagar son 130 pesos del registro de su perro o de su gato. El implante es gratuito. Una vez que se acaben los 2,000 que están regalando, entonces, que va a costar creo que 150 pesos más 130 del registro. ¿Y cuál es el objetivo de todo esto? Bueno, tener una identificación de tu perro, si se te pierde, si sufre algún accidente, si tiene alguna enfermedad, bueno, que todo el mundo sepa cómo se llama, a quién pertenece, en dónde vive, si hace miau o si hace guau, en fin. Esta es parte de este chip que a mí me parece algo muy importante, y ojalá todos los propietarios de perros estén llevando a cabo esta instalación de su arrocito en el lomo.
Sí, estoy de acuerdo contigo, Gucho. Te agradezco la información. Que descanses. Buenas noches.
Hasta luego, Gucho. Buenas noches.
Que estés muy bien. Recientemente se presentó el Plan México con 13 objetivos particulares. Los economistas lo han visto con muy buenos ojos en términos generales, lo que el gobierno federal pretende con este Plan México. Pero para la oposición, el Plan México es una brújula sin rumbo. Arturo García Caudillo, buenas noches.
Gracias, Mercedes. Me da nuevamente gusto saludarles. Y efectivamente, este tema del Plan México no gustó mucho a la oposición, porque dicen que las cifras que manejan no son realistas. Por eso vamos a escuchar al diputado panista Héctor Saúl Téllez.
El Plan México anunciado por Claudia Sheinbaum no es más que una carta de buenas intenciones y propaganda política. Así lo dejan ver los datos económicos generados por este régimen. Se pretende llevar a cabo la recaudación o la inversión extranjera directa de 277 mil millones de dólares en el sexenio de Claudia Sheinbaum. Algo poco real y sumamente fantasioso, toda vez que en el sexenio de López Obrador se alcanzó apenas la inversión de 163 mil millones de dólares. Muy por abajo, más de 100 mil millones de pesos de lo que se pretende llevar a cabo en inversión extranjera en nuestro país durante los próximos 6 años. Tan solo en este año 2024, en el que acaba de terminar, se llevó a cabo una inversión extranjera directa en nuestro país de apenas 31 mil millones de dólares. Uno de los años más bajos, por cierto, de inversión extranjera directa en nuestro país. Los datos económicos que arroja este régimen nos permiten decir que el Plan México únicamente es un plan de buenas intenciones. No es un plan ni una carta de navegación en materia económica como nos pretenden hacer creer, sino más bien una brújula sin rumbo.
Pues ahí está justamente la crítica de Héctor Saúl Téllez a este llamado Plan México, que pues bueno, lo que pretende es agrupar o coordinar todas las inversiones que lleguen a nuestro país, sean o no conseguidas por el gobierno federal, porque también los gobiernos estatales y municipales han participado en ello. Y por ejemplo, el caso más reciente, el de Amazon, la inversión que se anunció el día de ayer, pues fue una inversión conseguida por el gobierno de Querétaro, el gobernador Mauricio Curi. Mi reporte. Mercedes, buenas noches.
Pues vamos a ver cómo nos va con el tema de Donald Trump. Fíjate que hoy, platicando precisamente con una economista, la doctora Nora Ampudia, me hablaba bien del Plan México. Previo justo a que conversara con ella, veía yo algunas referencias de otros economistas que lo ven con buenos ojos, pues, ¿no? Pero aquí estamos hablando de un factor que pudiera impactar en las perspectivas económicas de este año, un factor que se llama Donald Trump. Entonces, pareciera mentira, pero algunas cosas, no que todo esté en las manos de Donald Trump, por supuesto, pero este Plan México podría tener algunos caminos para esquivar, de alguna manera, quizás algunos golpes.
Pues, o recibirlos. Porque,
o recibirlos, amortiguarlos.
Porque, por ejemplo, este tema de Amazon, si es como creo que puede ser, podría venirse abajo una vez que Donald Trump asuma el cargo, con la consabida amenaza de quiero todas las inversiones en mi país y no las quiero fuera. Y, pues bueno, ahí está Tesla, por ejemplo, una inversión que finalmente no se va a llevar a cabo. ¿Por qué? Por el efecto de Donald Trump.
Pero bueno, aparte es muy compa de Musk, de Trump, entonces seguramente eso también tiene ahí alguna influencia importante, ¿no? En fin, Arturo García Caudillo, muchas gracias.
Al contrario, buenas noches, hasta mañana.
Que descanses, hasta mañana, y buenas noches también a usted, que tenga un sueño reparador. Si nos permite, aquí estaremos de nueva cuenta con usted el día de mañana. Muchas gracias a todo el equipo, y reitero, a usted particularmente. Muy buenas noches, soy Mercedes Altamirano, que descanse, hasta mañana.